Radio Praga Noticias. La Comisión Europea permite a Chequia seguir usando la esencia de ron. Praga rendirá homenaje a Miloš Forman. Instalan una nueva escultura en la Catedral de San Vito. La República Checa y Eslovaquia podrán seguir utilizando la esencia de ron en su industria alimentaria. La Comisión Europea decidió conceder a estos dos países por 5 años una excepción a las normas vigentes. Esto les permitirá seguir fabricando diversos productos tradicionales en los que se utiliza esa esencia, entre ellos el licor llamado Tuzemak. Sin el consentimiento de la Comisión Europea, la esencia de ron debería dejar de usarse en el sector alimentario a partir del 22 de abril. Los colegios profesionales de la República Checa del sector de salud se niegan a recibir en sus filas a médicos, dentistas y farmacéuticos de Ucrania que no hayan revalidado sus títulos en este país. Los médicos checos critican la práctica actual de que a los doctores ucranianos se les otorga una excepción a la norma, por lo que no se requiere que presenten un examen de revalidación. Tras mantener los representantes de los colegios del sector salud negociaciones sobre el tema con el primer ministro checo en dimisión, Andrei Babiš, fue acordado que el proyecto de recibo de médicos ucranianos sin el examen terminaría en un par de semanas. Los especialistas de Ucrania deberán cumplir los mismos requisitos que los demás trabajadores de países fuera de la Unión Europea. Una velada recordatoria en homenaje al director de cine Miloš Forman, quien falleció en Estados Unidos el viernes pasado, se efectuará este domingo en la Casa Municipal en Praga. Durante la actividad organizada por la Alcaldía Mayor de Praga, será proyectado el largometraje Amadeus de Forman y la Orquesta Sinfónica de la capital Praga interpretará algunas de las composiciones de esa película. Otro de los puntos del programa de la velada será el estreno de un documental sobre Forman, rodado por estudiantes de dirección de la Academia de Cine de Praga. Por su parte, en Čáslav, ciudad natal de Miloš Forman, recordarán al renombrado director de cine el viernes por la tarde con la proyección de un documental sobre su última visita a esa ciudad hace 10 años. Desde el viernes y hasta el sábado estará a disposición de los ciudadanos en Čáslav un libro de condolencias. En total, 225 personas fallecieron en Chequia hasta el viernes pasado a causa de diversas complicaciones de salud provocadas por la gripe de la última temporada invernal, según informaciones del Instituto de Salud. De ese total, 180 de las víctimas fueron personas mayores de 60 años y una fue un niño menor de 5 años. Además, unas 640 personas fueron hospitalizadas por complicaciones en el transcurso de la enfermedad. La semana pasada había en el país 833 enfermos de gripe por cada 100.000 habitantes. Después de 5 años de crecimiento, en 2017 fue registrada en Chequia una reducción de la producción de cerveza. En términos interanuales, disminuyó en un 0,7% a 20,32 millones de hectolitros, lo que se debió a la reducción de su demanda en el mercado nacional. Las ventas de cerveza en Chequia descendieron un 2,1% a 16 millones de hectolitros y su consumo anual en 2017 fue de 5 litros menos que el año anterior, situándose en 138 litros per cápita. A su vez, las exportaciones de cerveza checa se incrementaron en un 4,5%. Una nueva escultura de San Adalberto, uno de los patronos de las tierras checas, ha sido instalada este martes en la Catedral de San Vito en Praga, cumpliéndose así uno de los deseos del cardenal Josef Beran. El monumento muestra a San Adalberto en compañía de su pariente San Gaudencio y su maestro, el benedictino Radla. El monumento será inaugurado este jueves. En la realización de la obra fueron utilizados 320 kilos de plata y está situada en un soporte de piedra. El tiempo. Cielos despejados o semidespejados en todo el territorio nacional. Tal estado del tiempo pronostica para el miércoles en la República Checa el Instituto de Meteorología. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 18 y los 22 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, bienvenidos a una de las transmisiones de Radio Praga. Terminado el noticiario, les informaremos acerca de los salarios en Chequia, que a pesar de que siguen creciendo, siguen estando entre los más bajos de la Unión Europea. A continuación, hablaremos sobre el propósito de Chequia de ampliar las centrales nucleares, lo cual suscitó polémica. La segunda parte del programa la reservamos como de costumbre a la cita con ustedes, los oyentes, centrándonos en las cartas y mensajes que nos han mandado. Y bueno, al final del programa les ofrecemos otra de las canciones de la serie dedicada a los mayores éxitos musicales checos del siglo XX. Desde nuestro estudio en la capital checa los saluda en nombre de todo el equipo Teresa Kalkusová, quien les desea una agradable escucha. Los sueldos en la República Checa siguen creciendo, pero siguen estando entre los más bajos de la Unión Europea, según se desprende de un estudio de Eurostat sobre gastos laborales. Les informa Carlos Ferrer.
El coste del trabajo en la República Checa sube en consonancia con los sueldos, pero aún así continúa entre los más bajos de la Unión Europea. Con 11 euros por hora, Chequia se halla en el tercio inferior, junto a países como Bulgaria, donde el coste del trabajo es de 5 euros por hora. Este es el resultado de un reciente estudio de Eurostat, que en general ha registrado un aumento de entre el 2 y el 3% en los costes laborales de la Unión Europea. Este valor incluye no solo el sueldo, sino todo lo que tiene que desembolsar el empresario, incluyendo seguridad social o seguro médico. De esta manera, más que de crecimiento, se puede hablar de estancamiento. El analista de la compañía Accenta, Miroslav Novak, lo explica así para Irosglas.
A pesar del rápido crecimiento de los sueldos el año pasado, el coste medio del trabajo en la República Checa se halla todavía muy por debajo del promedio de los países de la eurozona. En comparación con Alemania, los costes son un tercio. Es exactamente lo mismo que hace 10 años, en 2008. En este sentido, la República Checa aún tiene mucho por hacer.
En Alemania el coste laboral por hora es de 34 euros y en Dinamarca, por ejemplo, de 42 euros. Podría pensarse que si aumentan los costes laborales disminuye la competitividad, pero esta se ve influida también por otros factores, comenta el analista de Patria Finance, Jan Bures.
En algunos sectores, como la industria automovilística o de maquinaria, la productividad está a niveles de Europa Occidental. En estos momentos no considero la presión para que los sueldos suban como un peligro para las empresas. Creo que en promedio las empresas checas consiguen manejar bien esta presión.
Así pues, según los analistas consultados por la radiodifusión checa, el camino a seguir sería no temer a las subidas salariales y mejorar la competitividad mediante la calidad, la ampliación de la oferta o invirtiendo en líneas de producción de nueva generación. En marzo, la mediana salarial fue en la República Checa de 826 euros mensuales netos, un aumento interanual del 5,3% descontando la inflación.
Chequia va contracorriente en lo que respecta a la política energética en Europa. Mientras que países como Alemania o Francia prefieren la energía verde, Chequia planea una ampliación de las centrales nucleares. Más con Daniel Konevka.
Las dos centrales nucleares checas, Temelín y Dukovany, producen casi un tercio de la energía del país. Sin embargo, según la concepción energética del Estado que fue aprobada por el antiguo gobierno de Bohuslav Sobotka, las nucleares deberían participar en la producción total con más del 50% en 2040. Para llegar a esta meta sería necesario ampliar la central de Dukovany, ya que los intentos de la empresa energética ČEZ de construir dos reactores nucleares de Temelín fracasaron. La licitación pública fue cancelada en 2014, entre otras razones porque el Estado no fue capaz de garantizar el apoyo al proyecto a largo plazo. El gobierno en dimisión ha vuelto a buscar maneras de construir nuevos reactores, ya que la mayoría de las centrales térmicas que producen alrededor de la mitad de la energía checa no van a poder funcionar más de 20 años. Y como todo el proceso, desde la autorización hasta la conexión a la red, suele tardar entre 15 y 25 años, el gobierno se está dando prisa y quiere anunciar el nombre del inversionista esta primavera. Sin embargo, la idea original de que la inversión de entre 10 y 12 mil millones de euros debería cubrir el gigante energético ČEZ, controlado por el Estado, fue rechazada por los accionistas menores de la empresa. El especialista de la radiodifusión checa, Jan Boček, explica las razones de la negativa.
Si miramos los datos de otros países, una inversión así parece realmente un riesgo. En Europa se encuentran en construcción tres centrales nucleares, en Francia, Finlandia y Eslovaquia. Todas sobrepasaron dos o tres veces tanto el presupuesto como el tiempo de construcción.
El mercado energético checo está estrechamente vinculado al mercado de Alemania. Y como este va caminando hacia la energía verde, no sabemos si dentro de unos 20 años los nuevos reactores van a ser compatibles con el sistema energético, sigue explicando Boček.
Lo más importante es la transición de Alemania hacia la energía verde. El problema es la dependencia del tiempo. Si no hace sol, no se produce. Por eso se desarrollan acumuladores y se trabaja con las redes inteligentes que aumentan la efectividad del uso de energía. Además, se vende de otra manera. Antes se vendía en bloques de horas. Sin embargo, en el caso de la energía renovable, conviene vender en intervalos más cortos. En Alemania se vende ahora por cuartos de hora.
No obstante, los expertos sostienen que la energía renovable no es una solución para Chequia, ya que el potencial de producción no cubre ni la mitad del consumo. Una de las alternativas podrían ser las centrales con turbinas de gas. Sin embargo, los adversarios de esta opción destacan que con eso aumentaría la dependencia del gas ruso y sostienen que el riesgo relacionado con la construcción de nuevos reactores nucleares sería minimizado si el Estado fuera el principal inversionista.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para España y América Latina.
Cita con los oyentes.
Durante esta cita dedicaremos un espacio para compartir la diversa correspondencia que hemos recibido de nuestros queridos oyentes y, asimismo, ahondaremos en los temas más discutidos por la audiencia. Esta vez les acompañan Melisa Castaño y Daniel Konefka.
Buen día, amigos. Nos alegra poder conectarnos con ustedes nuevamente y poder compartir esta sección dedicada a ustedes exclusivamente. Nuestra escucha.
Así es, Melissa, y sobre todo con el gran número de cartas y postales que hemos recibido desde nuestra última cita. Oyentes de diferentes partes del mundo nos han escrito y compartido un poco de sus vidas. ¿Te parece si empezamos hablando un poco de esto?
Me parece una excelente idea. María del Carmen Ramírez Benítez nos escribe desde Cuba y nos dice: abrazos, querida familia. Espero que tengan una buena y bendecida semana.
También nos envió algunas fotografías en las que se ve muy feliz al lado de sus seres queridos. María del Carmen, saludos para usted y su familia. Gracias por sus buenos deseos. Esperamos que tenga una buena semana y que disfrute de los días soleados en Cuba.
Por otro lado, nos ha llegado una carta de nuestro oyente Antonio Rubio Rodríguez, quien nos escribe desde México y nos comenta un poco sobre la riqueza cultural de su país.
Sí, Melissa, es que es cierto que se trata de un lugar con una historia ancestral riquísima. Existen diversas regiones de México que se distinguen por las lenguas nativas que hablan y que representan su identidad cultural.
Tienes razón. Antonio nos cuenta que en su pueblo natal, Tamazunchale, se habla la lengua náhuatl y nos dice que su legado proviene de los aztecas de la antigua Tenochtitlán.
También nos ha comentado que el nombre de su pueblo quiere decir casa de sapos en la lengua ancestral, e igualmente nos ha expresado que le parece muy interesante los contrastes naturales entre su país y la República Checa.
Sí, nos explica que México, a diferencia de Chequia, posee un territorio árido y desértico y también cuenta con regiones selváticas que se caracterizan por un paisaje verde y colorido.
Nos ha enviado diferentes postales de su pueblo natal donde efectivamente se puede apreciar lo que nos describe. En una de ellas, las edificaciones se ven rodeadas por árboles y montañas, y en otra se puede observar el río Amanjaque que divide el pueblo.
Antonio, queremos agradecerle por su agradable correspondencia y esperamos escuchar de usted pronto. Saludos por parte de todo el equipo.
Seguimos con más correspondencia, Melissa. También hemos recibido otra carta, esta vez desde Venezuela. Esteban Arrieche Martínez ha tocado el tema de los medios de comunicación y de su avance gracias a la tecnología.
Esteban nos dice lo siguiente. Ahora, con el auge de la tecnología, Radio Praga se ha adaptado a los cambios, como por ejemplo el Internet. Me dio mucho gusto saber que Radio Praga continúa al aire después de 80 años de permanencia.
Muchas gracias por sus palabras, Esteban. Nos emociona escuchar de nuestra escucha que hemos realizado un buen trabajo y nos motiva a continuar con nuestra labor de seguir informándoles sobre lo que acontece en la República Checa.
Daniel, me parece que es muy acertado lo que ha dicho nuestro oyente. Es cierto que gracias a la llegada del Internet tenemos la oportunidad de poder comunicarnos de una manera más rápida y fácil que antaño. Sin duda, Radio Praga ha sabido acoplarse a este avance y se alegra de poder hacerlo con sus seguidores.
Terminamos nuestra correspondencia de cartas con nuestro gran amigo Hugo Longhi, quien nos cuenta que se ha reunido en Buenos Aires, Argentina, con otro de nuestros seguidores, el querido David Yuresia, y nos ha enviado una fotografía de su encuentro. Sobre la foto, Hugo nos comenta lo siguiente. La edificación gótica no es una iglesia, sino el ingreso a la Facultad de Ingeniería donde David trabaja.
Sin duda se trata de una edificación espectacular, Hugo. Esperamos que junto a David haya tenido una agradable visita en la capital argentina y desde aquí le enviamos a ambos un abrazo grande y muchos saludos.
Bueno, Melissa, es hora de hablar acerca de lo más comentado en nuestras redes sociales durante la última semana. Uno de los temas que más reacciones obtuvo fue la noticia acerca de la muerte del director de cine de origen checo, Miloš Forman, quien falleció en Estados Unidos a la edad de 86 años.
Así es, la mayoría de nuestros oyentes estuvieron conmovidos por la noticia y lamentaron el hecho. Alfredo Ascona expresa que se trata de otro grande que se va. Mirka Prats resalta lo sucedido como lamentable y Oscar Vanegas dice, descanse en paz el gran Miloš Forman.
Pues sin duda se trata de una gran pérdida para el arte y la cultura checa. Paz en su tumba.
Otro de los temas que también tuvo una gran acogida para nuestra escucha fue el cubrimiento que hicimos acerca de la discriminación de trabajo que reciben los gitanos en Chequia, tras un estudio que señaló a esta comunidad como la más afectada.
Hubo opiniones divididas, ya que algunos piensan que se trata de algo negativo, mientras que hay otros que sostienen lo contrario. Wanda Morales Roque dice que Dios los ayude y proteja, ya basta de tanta crueldad, todos merecemos un trabajo digno para sustentarnos, por favor, ayúdenlos. María Esther Escardó comenta, qué triste debe ser discriminado por su etnia, sin saber cómo eres como ser humano.
Mientras que Marina Duobeck anota, mentira, eso nadie lo permite poner. En las tiendas y supermercados la mayoría son los extranjeros. Y Bárbara Holinkova está de acuerdo. Paseando por las calles praguenses, que están constantemente en obra, uno se puede fijar fácilmente que la mayoría de los obreros son extranjeros o gitanos. Aquí la muestra de que el número de los empleados extranjeros con el tiempo crece y que son cientos de miles.
Melissa, no olvidemos los informes de recepción que nos han llegado desde tan lejos.
Queremos agradecer a Juan Carlos Buscaglia y a Seferino Camajo, de Argentina, Francisco Rubio Cubo y Juan Morales, de España, Hugo Longhi, de Argentina, Andrea Tucci y Luca Salucci, de Italia, y Claudio Galás, de Chile.
Estimada escucha, ha sido un placer compartir con ustedes.
Sus correos electrónicos nos llegan a la dirección cr@radio.cz. Seguiremos a la espera de su correspondencia en Radio Praga, Redacción Iberoamericana, calle 12, Praga, código postal 12099, República Checa.
Lo más destacado de nuestra emisión lo pueden seguir por nuestro Facebook Radio Praga.
Que estén muy bien y hasta la próxima cita.
El año de los cambios democráticos en Checoslovaquia triunfó en el escenario musical nacional, paradójicamente, la canción titulada Miss Moscú. Se trata de otro de los temas que compiten por el título Canción del Siglo de Radio Praga. Más detalles con Román Casado.
La canción del siglo.
En 1989 cayó en Checoslovaquia el gobierno comunista y comenzaron los cambios democráticos en el país. Los fans musicales de entonces a lo mejor habrían otorgado el título Canción del Año a las muchedumbres que en las manifestaciones multitudinarias coreaban el lema de Ya estamos hartos, o habrían escogido una de las canciones del cantautor prohibido por los comunistas Jaroslav Hudka, que decía que el arma es potente, pero el derecho es aún más potente, que cantaban las masas en las manifestaciones en el centro de Praga. Sin embargo, el éxito musical oficial ese año fue la canción titulada Miss Moscú, interpretada por Jiří Korn. No se trataba de una canción despectiva para con la Unión Soviética, aunque expresaba ironía y divertidas hipérboles.
Aquí acaba el presente programa de Radio Praga. Desde los micrófonos se despide de ustedes Teresa Kalkusová. Si lo desean, pueden visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos incluidos en la programación. También pueden contactarnos a través de Facebook o Twitter. Esperamos que hayan pasado un buen rato con Radio Praga. Hasta pronto, amigos.